Crespino. Lo decíamos, en casi todos los partidos, dentro y afuera, hay mucha agresividad. Lo vemos a diario.
En la calle.
En la calle. Sí. Cualquier cosa sirve como, digamos, como mecha corta para encender una bomba.
Sí.
Vemos la situación que se da en Perú también, ¿no? Sí. Con reclamos que vienen por ahí de antes de la pandemia. Pero todo tiene que ver con esto, ¿no? Y nos preguntábamos si en esta situación o en este fenómeno que observa una parte importante de la sociedad mundial ha tenido que ver la pandemia, ¿no? Y nos preguntábamos justamente quiénes somos después de la pandemia. Y justamente ese es el título de un libro muy interesante que han escrito Marian Durao y Gaspar Sagafredo. Ellos son psicoterapeutas y vamos a conversar ahora con Marian. Marian, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día. Muchas gracias por convocarnos.
No, gracias a vos por atendernos. ¿El libro logra, digamos, responder la pregunta? Y en este sentido, ¿qué han podido ustedes observar de esto que planteamos en la introducción?
Bueno, sí, en esto puntual que narrabas recién, sí, por supuesto que durante la pandemia, e incluso lo que estamos observando ahora, ¿no? Son una cantidad de situaciones sociales o individuales, clínicas, en las cuales, bueno, este aumento masivo de estrés, de ansiedad, de depresión, de irritabilidad, y todas esas problemáticas que se relacionan, ¿no?, con el estrés, como pueden ser también el estrés postraumático, los duelos complicados, se ha incrementado en los diferentes países de manera exponencial. Entonces, es esperable que aparezcan situaciones como, bueno, las que están apareciendo en diferentes lugares del mundo, donde esa irritabilidad se refleja en el día a día, ¿no? El haber estado en muchos lugares y sobre todo, bueno, en Argentina la extensión que ha tenido la pandemia ha mostrado diferentes situaciones en las cuales niños, adultos han tenido que convivir de una manera donde, bueno, muchos han aumentado también la violencia doméstica, pero también hubieron personas que pudieron como resignificar todo eso y han hecho cambios muy importantes en su vida, ¿no? Uh-huh. En el libro hablamos mucho de lo que son las situaciones límites, estas situaciones en las cuales, bueno, que te confrontás, ¿no?, con la muerte, te confrontás con crisis que quizás en otro momento estabas más en piloto automático y no lo llegabas a sentir o no lo llegabas a ver por el trajín del día a día, ¿no? Uh-huh. Por este automatismo de quizás levantarse, ir a trabajar, volver. Bueno, la pandemia nos ha hecho parar.
Claro.
Nos ha hecho parar y nos ha hecho como repreguntarnos una cantidad de cosas que es un poco lo que planteamos en el libro, ¿no? Uh-huh. Esta cuestión quizás como más existencial, estas preguntas más existenciales, que muchas personas han cambiado de trabajo, se han dado cuenta que quizás quieren vivir de una manera diferente, han dejado de estar en una oficina y quizás han cambiado de pareja también,
claro.
O han quizás al contrario, ¿no? Como que han dado a su pareja y a sus hijos un lugar que no tenían antes de la pandemia.
Lo que veo, observo como un neófito de la situación, obviamente, pero que esa posibilidad de parar la pelota, por decirlo con un término futbolístico, que habitualmente es positiva o lleva a cambios positivos, en este caso, esa parada de pelota ha sido durante mucho tiempo, porque estamos hablando de 2 años en las que las condiciones han cambiado casi de forma rotunda para lo que era el ritmo de vida de los seres humanos.
Sí, fue mucho tiempo, de ahí que tal vez algunas personas realmente la han pasado muy, muy mal, aparte de, bueno, la cantidad de personas que han perdido algún miembro de la familia o algunos miembros de la familia, ¿no? Pero también es verdad que vincularmente, ¿no? O sea, en el contacto con otros, se vio muy atravesado por toda la cuestión de la tecnología, donde, bueno, tal vez en un principio hubo como una especie de euforia. Uh-huh. en este contacto, ¿no? Donde, bueno, los Zooms y los cumpleaños que se festejaban de esa forma, pero también una cantidad de cuestiones en las cuales, bueno, los chicos se tuvieron que relacionar con otros a través de las aulas virtuales, y como que fue toda una gran adaptación o sobreadaptación a esta tecnología, que si bien venía incrementándose, ¿no?, el uso de tecnología de una manera también, ¿no?, de manera exponencial año a año antes de la pandemia. La pandemia, bueno, hizo que también las consultas médicas, las consultas terapéuticas, nosotros hemos atendido una cantidad de personas, incluso estando internadas, porque sus familiares no los podían acompañar. Entonces, bueno, nosotros los terapeutas con los teléfonos sí podíamos acompañar al paciente que estaba que no sabía si iba a ser intubado o no. Sí. La verdad que han sido situaciones como muy extremas para muchos, ¿no? Claro.
¿Y qué observan, Marian, discúlpame la interrupción, pero digo, ¿qué observan a corto, mediano y largo plazo? Digo, ¿esta tendencia se puede acentuar? ¿Vamos a volver a una normalidad prepandemia? ¿Ya hemos cambiado para siempre?
Mira, hemos cambiado para siempre, no somos los mismos. Uh-huh. Cada cual ha tenido, ¿no?, esto le ha impactado de una manera distinta. Es más, en el libro hay muchos casos clínicos. Cada capítulo tiene uno o dos casos clínicos en el cual nosotros desarrollamos justamente, ¿no?, estos cambios que han suscitado como diferentes cambios a partir de bueno, lo que ha sido la educación virtual, lo que es el trabajo online, ¿no?, que también es como, bueno, esto de estar constantemente, antes ibas a la oficina o ibas a la empresa o ibas a tu trabajo o a la fábrica y estabas con gente. Uh-huh. Esto se ha cortado en un momento y, bueno, han pasado tal vez la mayoría a tener un trabajo que es a través de una computadora, ¿no? Lo que también tiene que ver con el contacto de las citas. Mucha gente se ha conocido a través de aplicaciones y mucha gente ha formado parejas que hoy en día siguen, ¿no? Uh-huh. Pero también es cierto que todo eso tiene un correlato también, en donde hay más narcisismo, porque también toda esta cuestión, ¿no?, de las selfies y de estar sacándose fotos constantemente como para dar la cantidad de followers y todo eso, es como un mundo que realmente ha cambiado, muchas cosas han cambiado. También es cierto que hay gente que está muy cansada de las redes sociales y que se hartó en la pandemia de estar horas navegando a través de, no sé, alguna aplicación como puede ser de Instagram, sin demonizar, porque también es cierto que mucha gente se ha contactado y ha subsistido, digamos, porque estaba aislada y tenía contacto con otros a través de esas aplicaciones, ¿no? Pero también en este momento hay muchas adicciones comportamentales, ¿no? Adicción a la conexión, esta dificultad de estar presente, porque en una comida familiar o parejas que discuten entre ellos, porque el teléfono forma parte de las comidas e incluso de la intimidad, ¿no? Uh-huh. Al meterse en la cama y que cada uno esté con su teléfono.
Sí, claro.
Vemos también lo que pasa con el ciberbullying. Hemos visto una cantidad, bueno, ustedes vieron que en esta semana ha habido una cantidad de noticias alrededor del suicidio adolescente y de jóvenes. Uh-huh.
Mariam,
también, sí.
Sí, ¿y cuáles han sido las franjas etarias que más han sido afectadas o desde lo que ustedes tienen como registro? Si los jóvenes o los adultos mayores o los que están en el medio, digamos, ¿hay alguna parte de la sociedad que se vio más afectada que otras?
Bueno, los niños y los adolescentes se han visto muy, muy, muy afectados. Muy afectados porque también sus padres estaban atravesando una situación límite, estaban en una situación donde para todos era nuevo y había que inventar recursos, en donde en una misma casa alguien estaba quizás madre o padre tironeado, ¿no? Por todo lo que tenía que ver con la educación virtual, el Zoom, que tenían que hacer tarea y además ellos seguir con sus trabajos. Todo esto tal vez en lugares y espacios reducidos. Pero en realidad no podemos hablar todavía de porcentaje, ¿no? si bien es cierto que hay una cantidad de estudios y metaanálisis que hablan de depresión infantil, que hablan, ¿no?, de depresión, pero de depresión en general. Muchas personas de diferentes franjas etarias se han visto afectadas por esta situación, que bueno, no estábamos preparados para esto, y recién estamos viendo las consecuencias. Todo esto es como estamos viendo la punta del iceberg, ¿no? Donde sí estamos viendo que realmente las personas han incluido la tecnología de una manera que, bueno, ha sido muy buena en algunos casos, pero que también a veces ha afectado mucho el contacto humano, ¿no?
Marian, y las recomendaciones, ante situaciones de este tipo que se presentan, requerir de la ayuda de un profesional.
Bueno, en realidad...
Digo, porque uno por ahí siempre cree que puede salir solo, que es una situación propia del momento, y nosotros observamos aquí, sobre todo en una comunidad relativamente chica como la nuestra, vemos muchas personas con depresión,
de hecho, muchos suicidios.
Esta semana hemos tenido un par de casos.
En una misma mañana, dos casos de suicidios aquí en la ciudad.
Sí, por supuesto que, sobre todo cuando se trata, y no importa, ¿no?, de niño, adolescente, adulto, cuando una persona dice que está pensando en suicidarse, o que está cansada, o que no le ve salida, esa persona tiene que consultar. Esa persona tiene que consultar porque hay ciertas cosas que se pueden hacer. Y muchas veces, yo he escuchado muchas veces padres que piensan, bueno, esto es una manipulación, es una llamada a atención, nada más. No. Cuando alguien dice, cuando un chiquito dice que no le encuentra sentido, que no tiene ganas, hay que consultar. Sí o sí hay que consultar. Cuando una persona no puede con su irritabilidad y está teniendo como conductas de agresividad, ¿no?, de agarrarse a trompadas o de pelear, esa persona tiene que consultar porque necesita ayuda. Otras personas quizás lo que necesitan es más contacto humano, más encontrar el sentido, porque lo que lleva a una persona tal vez a tomar una decisión drástica en su vida es la falta de sentido, ¿no? Es la falta de decir para qué me estoy levantando, o para qué estoy yendo al colegio, o para qué estoy yendo a la escuela. Este encuentro humano es lo que salva, es lo que cura. Hay personas que necesitan terapia, hay personas que necesitan encontrarse con otros, hay personas que, no sé, pacientes que de repente han encontrado, aunque no fueran religiosos, se sintieron mejor yendo a misa, porque han encontrado otros que estaban con su misma situación de sentirse como desamparados, ¿no? El tema es no quedarse aislado. El aislamiento es un factor de riesgo muy importante, y los terapeutas trabajamos mucho en armar red social, ¿no? Cuando la persona consulta y no tiene red.
Claramente. Marian, te agradecemos mucho esta charla que bueno, hace obviamente a nuestra realidad, más allá de que nosotros habitualmente te toquemos temas, digamos, que tienen que ver más con la realidad política, esta cuestión social también atraviesa fundamentalmente a nuestra sociedad. Te mandamos un abrazo.
Muchísimas gracias.
Que estén bien.
Que tengas un buen día. Que tengan un buen día. Gracias.
Igualmente. Hasta luego. Marian Durao es psicoterapeuta integrativa, es especialista en terapia virtual, y junto a Gaspar Segafredo son los autores de un libro que se llama ¿Quiénes somos después de la pandemia? Psicología, tecnología y vínculos, que se puede encontrar en las librerías, y bueno, tiene una visión respecto de cómo está hoy por hoy la sociedad mundial.